El partido de la una. Laura Cabrera.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a este partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra José María Bonilla y al que le pone el mejor sonido Quique Viso en la realización técnica, con Carlos Rodríguez en la redacción. Hoy es viernes 17 de febrero de 2023 y con permiso del caso Negreira, que cada minuto que pasa da un poquito más de vergüenza y que estén hablando de todo esto del fútbol español fuera de nuestras fronteras. En el partido de la una vamos a abrirlo hoy con Darío Brizuela, que es jugador del Unicaja de Málaga y que ayer, después de ganar al Barça, se ha metido en las semifinales de la Copa del Rey. Rompió a llorar nada más acabar el partido y cuando le preguntaban en el micrófono de Movistar el motivo de esas lágrimas, esto es lo que decía el ex de Estudiantes.
He tenido los peores días de mi vida. Mi hijo está en la UCI y bueno, está bien, ya se ha recuperado, pero han sido los peores días de mi vida, de mi mujer y mi familia, y dudé en si viniera o no, y mis compañeros me han apoyado, han estado conmigo ahí. Ha salido así y todo lo malo que tenía dentro ha terminado por salir.
Explotó de golpe todo lo que tenía por dentro y la emoción de sus lágrimas decían mucho de Darío Brizuela, que va a estar en esa semifinal de la Copa del Rey de baloncesto y que va a medirle frente al Real Madrid, que esa es la gran noticia también para los nuestros. Están en esa semifinal de la Copa en Badalona después de ganar ayer al Valencia. Enseguida vamos con todo lo demás, pero como siempre a esta hora ponemos en orden los titulares del informativo de las 2 de la tarde. Y está aquí para contárnoslo Elia Fernández. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Laura. Bueno, pues en el informativo de las dos vamos a contar todos los detalles sobre la detención del presunto agresor sexual al que se venía siguiendo la pista en Collado Villalba desde el pasado mes de octubre. Es un vecino del Escorial que elegía víctimas jóvenes y delgadas para que no pusieran resistencia y que siempre actuaba en la zona del Parque de la Coruña de la localidad villalbina. Se le acusa de agredir a una menor y de intentarlo con otras tres. Lo ha explicado la portavoz de Guardia Civil, Ana Martín.
Ya los primeros indicios de esta investigación apuntan a que no es un hecho aislado. Además, tiene muchísima repercusión en medios de comunicación y logramos evidenciar que este caso, por el modus operandi que utiliza con esta menor, puede tener similitud con otros casos de otras tres chicas en los cuales no se llega a consumar.
Hoy también se sigue hablando de las averías en la red de cercanías. El consejero de Transportes, David Pérez, ha lanzado un ultimátum al Ministerio de Transportes.
Si el Ministerio a lo largo de la jornada de hoy no se ha puesto en contacto con la Comunidad de Madrid para tomar medidas sobre cercanías, estudiaremos otras medidas ya más exigentes y más fuertes para que el Gobierno cumpla con su obligación.
Los partidos de la izquierda madrileña han presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo, lo ha hecho Unidas Podemos, por vulneración del derecho a la huelga de médicos, mientras el consejero de Sanidad ha anunciado una nueva reunión con el sindicato Amits para la próxima semana. Escuchamos a Jacinto y al consejero Enrique Ruiz Escudero.
Podría implicar que se le impusiera una sanción a la Consejería de Sanidad por haber cometido una infracción en base a la ley de infracciones y sanciones.
Nosotros ya estamos perfilando la respuesta a esa contrapropuesta que hizo el sindicato Amits. Convocaremos la reunión con los próximos días de la semana que viene.
Acabamos de conocer la encuesta del CIS. El Partido Socialista crece, a pesar de la polémica por la ley del solo sí es sí, y aumenta a más de 2 puntos su ventaja con el Partido Popular. Y no olvidamos tampoco que este fin de semana comienza el carnaval, que vuelve con fuerza a Madrid. Así que vamos a contar todas las actividades que se han planificado hasta el próximo miércoles cuando enterraremos a la sardina.
Bueno, Laura, pues habrá que enterrarla para dar por finalizado el carnaval. Gracias, Elia.
Hasta luego.
Os escuchamos a las 2. Ahora ponemos en orden las noticias del deporte. Y casi de carnavalesco se puede calificar el caso Negreiro. Lo último que hemos conocido es la carta del exvicepresidente de los árbitros españoles enviada al expresidente del FC Barcelona, José María Bartomeu, cuando este decidió prescindir de sus servicios en 2018. En esa carta, desvelada por el diario El Mundo, Negreira amenaza abiertamente a Bartomeu de hacer públicas todas las irregularidades que conoce del FC Barcelona de primera mano durante su relación mercantil con el club, una relación que también hemos conocido que comenzó no en 2016, como en principio estaba investigando Hacienda y la Fiscalía de Barcelona, sino en 2001, durante la presidencia de Joan Gaspar, y que según fuentes jurídicas al diario El País le aportó a Negreira 7 millones de euros en 17 años con 4 presidentes diferentes. La sanción administrativa y deportiva, ya lo contábamos, es imposible porque han pasado 3 años desde los hechos investigados. Cabría la sanción penal si se demuestra que hubo delito de corrupción deportiva. Para ello, habría que demostrar que hubo adulteración de la competición porque se cambiara la intención de los árbitros españoles. Medina Cantalejo, actual presidente del CTA, árbitro entonces en activo durante la vicepresidencia de Negreira, pone la mano en el fuego por el estamento arbitral.
Que no ha habido absolutamente ni una insinuación, ni un consejo, ni en mí, ni en mis compañeros, sobre tener algún tipo de inclinación en resultados, en toma de decisiones que pudieran beneficiar a un equipo u otro, jamás.
Quique Setién, que fue entre otros entrenador también del FC Barcelona, ha sido uno de los últimos en pronunciarse sobre el caso Negreira y dice que no le sorprenden estos personajes en el mundo del fútbol español.
Hay muchas cosas, no solamente en el fútbol, en la vida, que están podridas. Desgraciadamente en este deporte siempre ha habido y habrá muchísima gente que no ha dado una patada a un balón y que le ha sacado un beneficio a este deporte por encima de realmente de sus posibilidades. Y todos sabemos que donde hay dinero, pues hay siempre mucha gente interesada y mucha polución, ¿no?
Vamos con lo deportivo, que es bastante más agradable. Partido interesante el de ayer en el Nou Camp. El Barça empató a 2 ante el Manchester United con los goles de Marcos Asensio, que se lo dedicó a su padre, y de Rafinha. Atención a la lesión de Pedri, tiene para un mes de baja. Se lesionó el recto anterior de la pierna derecha, se pierde la vuelta de la semana que viene en Manchester y también la ida del clásico copero frente al Real Madrid. También Gavi vio cartulina amarilla y estará sancionado para la vuelta en Manchester dentro de una semana. Se quejó mucho Xavi Hernández sobre un penalti por manos que no le pitaron al Barça.
Penalti como una catedral, ¿no? El segundo. Pues ¿cómo te vas a sentir? Ya no nos lo dieron en Milán en Champions, hoy tampoco, pues no lo sé. Pues no lo sé qué hay que hacer para pitar un penalti de manos ya. Me parece increíble.
Le parece increíble a Xavi Hernández. También victoria por fin, una alegría para la afición del Sevilla. 3-0 ganó el conjunto de Sampaoli al PSV en esa ida de los octavos de final de la competición europea. Arranca ya la jornada 22 en Primera División. Lo hará mañana con el Osasuna-Real Madrid. Y atención porque hay novedades con el regreso de Courtois, de Vinicius y de Hazard, pero es baja Karim Benzema. Enseguida nos va a contar Carlos Rodríguez y escucharemos a Carlo Ancelotti, que acaba de comparecer en rueda de prensa. El domingo Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao con la baja de Xavi. El domingo también Rayo Sevilla. Hoy se pasa por el partido de la una David Cobeño, director deportivo del conjunto franjirrojo. Cerrará la jornada el lunes el Getafe recibiendo al Valencia. En segunda división, el Leganés mañana recibe al líder, a la Unión Deportiva Las Palmas, con festejos en la grada para celebrar los 25 años de Butarque. Y en baloncesto, ya lo hemos contado también en la portada del programa, el Real Madrid ganó con sufrimiento al Valencia 89-87 y se medirá al Unicaja de Málaga, que dio la sorpresa eliminando al Barça después de una prórroga por 86-85. Chus Mateo habla de la lesión de Sergio Llull.
La verdad es que ha sido, se le ha caído encima o se ha doblado un poco la rodilla en el ligamento lateral interno. No sabemos muy bien el alcance de la lesión, pero es bastante probable que no pueda formar parte ya del resto de la Copa del Rey. Hay que hacer pruebas, obviamente, y mañana veremos el alcance, pero en principio es difícil que participe más.
Se pierde Sergio Llull lo que queda de la Copa del Rey. Para hoy las otras dos semifinales, Tenerife-Gran Canaria y Juventud-Baskonia. 10 minutos sobre la una, todo esto y un poquito más, hasta las dos en el partido de la una de Onda Madrid.
Me remito al comunicado otra vez del club, para nada. O sea, a mí en ningún momento me gustaría ganar con trampas, si no me iría para casa, de verdad. O sea, si yo veo que ganamos por trampas, me voy para casa. O sea, yo soy una persona justa y lo que quiero es que gane el mejor y que nos lo ganemos en el campo, nunca, nunca fuera del campo, de verdad.
Las palabras de Xavi Hernández ayer, preguntado después de ese partido ante el Manchester United sobre lo último del caso Negreira. Carlos Rodríguez, muy buenas tardes.
Hola.
Ramón Fuentes, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Laura?
Bueno, lo último son esas palabras de Xavi Hernández diciendo que para nada, o pone quizás también la mano en el fuego porque nunca hubo ninguna irregularidad con respecto a los arbitrajes del FC Barcelona después de todo lo que hemos conocido. Pero lo último también, Carlos, pasa por esa carta, ¿no?, del diario El Mundo, publicada por el diario El Mundo en el día de hoy, donde el ex árbitro, presidente de los árbitros españoles, amenaza claramente al ex presidente del FC Barcelona con airear ciertos asuntos del Barça si no se sigue contando con sus funciones, que eran las de hacer esos informes arbitrales al FC Barcelona.
Sí, es lo último en cuanto a este escándalo de corrupción. Como tú dices, es una carta, un burofax enviado al FC Barcelona, o a Josep Maria Bartomeu, más concretamente al presidente del Barcelona por aquella fecha, fechada el 5 de febrero de 2019. Ya habían terminado, ya había cortado el grifo Bartomeu, fuera por la razón que fuere, al señor Enrique Negreira, que ya en esta fecha no es vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Y en ese burofax hay varias amenazas, nada veladas, todo lo contrario, directísimas hacia el presidente entonces del FC Barcelona. Como habían cortado el grifo y se había terminado esa relación contractual por la cual el Barça pagaba tremendas cantidades de dinero a Enrique Negreira por esa, se supone, consecución o realización de informes técnicos, arbitrales y scouting a algunos futbolistas, le dice Negreira: tengo la firme intención de cursar denuncia ante los juzgados, en lo que seguro acarreará consecuencias negativas. Primero dice que no tiene intención de dar publicidad a todas las irregularidades, pero dice que él las ha conocido, las ha vivido de primera mano, y advierte a Bartomeu que le obligará a hacerlo en caso de que no reconsiderara la decisión de no contar con sus servicios, al contrario de lo que habían pactado, que era que continuara esa relación contractual hasta el fin del mandato de Bartomeu como presidente del Barça. Dice en esa carta Negreira que, bueno, acaba solicitando una reunión personal en privado entre ambos, ellos dos solos, para resolver la cuestión por el bien de los dos, y vuelve a advertir al expresidente del Barça en el final de esa misiva: en caso contrario entenderé que usted no solo me obliga, sino que me provoca para hacer cuanto esté en mi mano en defensa de mis intereses sin miramientos, e insiste en sacar al aire todas las irregularidades que ha vivido en el club durante esos años de relación con el FC Barcelona.
Es la verdad que un poquito esperpéntico cada dato que conocemos sobre este señor Negreira, hasta hace dos días absolutamente desconocido. Ramón Fuentes, sobre el tema de las sanciones, ya hablábamos ayer, y vamos a escuchar también, por cierto, a Javier Tebas, al presidente de la Liga, hablar de que las sanciones administrativas y deportivas ya no son posibles porque todo esto ha prescrito. Los hechos se produjeron hace más ya de 3 años, que es lo que establece la ley para poder entrar a meter mano, digamos, al FC Barcelona por esa vía, ¿no?
Claro, la ley del deporte antigua, como la que acaba de entrar en vigor el 30 de diciembre del año pasado, establece que las sanciones muy graves vía disciplinaria deportiva prescriben a los 3 años, con lo cual, como tú bien dices, habría prescrito. Lo que pasa que bien es verdad que se abren dos vías que podrían utilizarse en cualquier momento. Una vía sería que entrase la FIFA a analizar el caso, porque aunque bien es cierto que el Código Disciplinario de la FIFA deja claro que FIFA en principio remite a las federaciones nacionales para que traten todos estos asuntos, se reserva la posibilidad, si ve que hay gravedad y en los 3 años siguientes al conocimiento de ese suceso, a que pudiera entrar. Tenemos un precedente muy cercano, fue en el año 2020 en Paraguay, entonces al presidente del Olimpia de Paraguay había un posible indicio de amaño de partidos, la Comisión Disciplinaria de FIFA decidió entrar, lo analizó, recabó información y la acabó sancionando de por vida. Y luego existe otra variable, aunque bien es verdad que aquí habría que demostrar que ha habido una clara adulteración de los resultados por la influencia arbitral, y es que en ese caso la UEFA se reserva que si eso se produce, puede llegar incluso a prohibir a un equipo a participar en la máxima competición de clubes.
Eso por lo que se refiere a la FIFA, pero luego también a través de lo que es la justicia ordinaria, por vía penal podría, por ese mismo motivo que tú comentas, el del amaño de resultados o que pudiera haberse adulterado la competición porque los árbitros se hubieran visto influenciados por este señor Negreira, pues claro, se podría demostrar un caso de corrupción deportiva, y en ese caso sería ya por vía penal, como decimos,
correcto,
donde podría haber algún tipo de
claro
de,
pero ahí siempre volvemos a lo que pasaba, a lo que te decía anteriormente, como tú bien dices, siempre se tendría que probar que este asesoramiento de Enrique Negreira al Fútbol Club Barcelona tuvo clara influencia en una adulteración de resultados, con lo cual habría corrupción deportiva y ahí podría entrar. Yo eso lo veo más complicado, más teniendo en cuenta los mensajes que han ido diciendo exárbitros en las últimas horas, donde niegan cualquier tipo de presencia de Enrique Negreira como vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros a la hora de insinuarles que tenían que arbitrar en favor del Barcelona y en contra del rival, ¿no?
Ayer lo escuchábamos también aquí en esta sintonía, Núñez Manrique, uno de esos exárbitros en la época que Negreira era vicepresidente de los árbitros españoles, y este es Medina Cantalejo, el actual presidente de los árbitros españoles, que también fue árbitro coetáneo con el señor Negreira y que habla de la honestidad, según él, de los árbitros en este sentido.
Puedo deciros a todos que no ha habido absolutamente ni una insinuación, ni un consejo, ni en mí, ni en mis compañeros, sobre tener algún tipo de inclinación en resultados, en toma de decisiones que pudieran beneficiar a un equipo u a otro, jamás en la vida. Y, por supuesto, nos vamos a personar la causa junto con la Federación y colaboraremos en todo lo posible, con lo que es la Fiscalía, en documentación y en lo que nos solicite.
Y luego está lo que decíamos, Javier Tebas, el presidente de la Liga, que también hizo su comunicado en el día de ayer hablando de que ahora mismo la sanción administrativa, la sanción deportiva ya no es posible y que otra cosa será la vía penal, donde en ese caso la Liga sí se personaría en la acusación.
Tenemos que aclarar ya desde el primer momento, ya lo hemos estudiado, que no es posible que existan sanciones disciplinarias deportivas, porque desde el 18 al 23 han pasado 5 años y este tipo de sanciones prescriben a los 3 años desde que se han producido los hechos. Otra cosa es en el ámbito de la jurisdicción penal, que ahora está la fiscalía investigando los hechos sucedidos y si puede existir un posible delito de corrupción entre particulares en la versión de amaño en el ámbito deportivo.
Pues en eso está la Fiscalía, y también tendrá que entrar también la Fiscalía de Barcelona, después de conocer esa carta publicada por El Mundo, si quiere entrar también a investigar cuáles son esas irregularidades cometidas supuestamente por el FC Barcelona que habla Negreira en esa carta, y si quiere entrar ahí a rascar, pues veremos a ver qué sale también de todo eso. El caso, Carlos, es que también, según las últimas investigaciones periodísticas, por ejemplo, del diario El País, al menos, según informes jurídicos, el señor Negreira habría llegado a cobrar hasta 7 millones de euros en un periodo de 17 años.
Prácticamente, sí. Unas cifras realmente desorbitadas. Hay una cosa, bueno, hay varios datos muy relevantes. Primero, que es un pago y es una relación que se mantiene durante 4 mandatos presidenciales, bueno, más, porque hay algunos que van y vienen, pero bueno, con 4 presidentes del Barça, empezando en la era Joan Gaspar, al menos que se sepa, continuando por Laporta, Sandro Rosell y Bartomeu, que es el último. Y curiosamente también hay datos relevantes, porque hasta que llega Laporta, más o menos, este hombre recibía en torno a 135.000, 140.000 euros anuales, pero cuando llega Laporta, de repente eso se va a más de 500.000 de euros al año.
En la primera época de Laporta.
En la primera época de Laporta,
2003-2010.
Entonces, bueno, pues es curioso que luego cuando les oyes hablar a Gaspar, a Laporta y tal.
Bueno, Gaspar llegó a decir que no sabía que existían estos pagos, que no sabía nada.
Nada,
supuestamente, que sepamos, no sabía nada. Empezarían ahí los pagos si no se remontan antes, que todo se...
¿Quién sabe? Eso no está probado.
De momento lo que está probado son,
nadie sabe nada,
los 7 millones de euros en 17 años con 4 presidentes diferentes, y precisamente en la primera época de Joan Laporta es donde se disparan esas facturas, hasta el 500.000 de euros que cobraba este señor de forma anual por unos informes que, según él, son verbales.
Muy caros.
Ahora parece que hay algún vídeo que se va a presentar también en toda esa investigación que está haciendo la Fiscalía de Barcelona. Y bueno, pues veremos a ver lo que sigue deparando este caso del ex vicepresidente de los árbitros españoles. Hasta aquí el caso Negreira. Vamos con la Liga, que tenemos partidos bonitos este fin de semana. Ha vuelto a hablar Carlo Ancelotti, es el técnico que más hemos escuchado esta semana, Carlos, porque sí, habló en la previa de Elche, habló en el post del Elche y nada, hoy vuelve a hablar en la previa del partido frente a los Osasuna, porque el Real Madrid, pese a haber jugado el miércoles, es el que abre la jornada 22 en Primera División para los equipos madrileños.
Si es que no hay manera de meter de otra forma los partidos en el calendario, porque luego el martes juega en Anfield, con lo cual es que no hay más. Cada tres días, un partido cada 72 horas, es el calendario brutal que afronta el Real Madrid. Y sí, acaba de hablar Ancelotti. Bueno, rápidamente, Benzema, Kroos y Ferlán Mendy son bajas, son las tres bajas que tiene el Real Madrid para mañana el partido
de Kroos,
en Pamplona.
Lo contabas ayer, que la gastroenteritis y la deja hecho polvo. ¿Qué le ha pasado a Benzema?
Pues es simplemente, está tocado, descanso. El otro día tuvo un par de golpes fuertes en el partido frente al Elche y ha dicho Ancelotti que no está lesionado, pero que, bueno, digamos que los informes físicos que mantienen y que llevan con todos los futbolistas aconseja que mañana descanse para no arriesgar, y lo vamos a escuchar. Él lo ha explicado, ha dejado claro además que si mañana fuera el partido contra el Liverpool tampoco jugaría, luego ya te lo puedes creer o no, pero él ha dejado claro que lo de mañana es simplemente descanso porque está especialmente cansado. Recordemos que también venía de lesión, que no le permitió jugar la semifinal del Mundial de Clubes. Bueno, el caso es que Benzema no va a estar mañana, reservado y resguardado para que esté en mejores condiciones en el partido de Liverpool.
Escuchamos a Carlo Ancelotti.
Bueno, debe ser un partido con compromiso, con una buena actitud, con la gana, la ilusión de ganarlo. Creo que es un momento importante de la temporada. El equipo está en una buena dinámica, tenemos que seguir. Tengo buenas sensaciones, que el equipo está bien, a pelear mañana.
Le quería preguntar por Benzema y por Kroos y el partido de mañana, evidentemente. Y no sé si, bueno, Evestor, ya estamos hablando, usted no quiso hablar del asunto de la corrupción, del tema en Barcelona. No sé si tiene algo que decirnos, si quiere decirnos algo de ese tema.
No, nada, nada que decir.
Pues le pregunto por Benzema.
Karim no estará mañana, tiene un poco de cansancio, preferimos que recupere bien para que sea listo para el partido de martes. Tony sale de una gripe, todavía no ha entrenado, también él es de baja. Mañana vuelve Hazard, que está bien, y vuelve también Courtois.
Acaba de decir que no va a comentar gran cosa del Barça, lo entiendo perfectamente. ¿A usted le preocupa que una noticia así pueda salpicar, como le digo, no solo al Barcelona, sino a todos los clubes de Primera División?
No, lo que me preocupa más es de preparar bien los partidos en este momento, porque cada uno tiene que hacer lo que está por hacer. Yo soy entrenador, tengo que estar focalizado en esto, y otras personas tienen que hacer otras cosas. Entonces yo estoy focalizado en el partido.
Pero es indudable que usted lo vivió en Italia con el Mogigate, que el daño que se hace a la imagen del fútbol que se hizo al daño en Italia, por ejemplo, ¿se puede trasladar al fútbol español la sombra, la duda, la sospecha que perjudique la imagen del fútbol en España, que la gente dude de la competición?
Esto claro que la gente dude de la competición no es algo bueno. El deporte es algo que tiene que ser limpio. Siempre todos intentamos de trabajar para que el juego sea limpio.
Ante la ausencia de Karim Benzema, ya dijo el otro día que es una plantilla campeona de Europa, que es complicado que los canteranos releguen a los de la primera plantilla, pero quería preguntarle si se plantea de aquí a lo que resta de temporada, debido a las molestias de Benzema, al calendario, contar o meter en dinámica del primer equipo a Álvaro Rodríguez.
Sí. Sí, porque lo está haciendo bien. Álvaro no ha estado en la última convocatoria por una simple razón, porque estaba a jugar la Copa América Sub-20. Mañana estará en la convocatoria. Es un chico que confiamos porque tiene calidad tiene muchas calidades, sobre todo un perfil que no tenemos, muy alto, muy bueno de cabeza, entonces nos puede ayudar.
Hace nada, tres días estabais a 11 puntos, si ganáis mañana os ponéis ya a 5, metéis presión al Barça con esas buenas sensaciones, eso viene a dejar claro que el equipo no estaba tan mal como algunos apuntaban y que todavía sigue quedando mucha liga, ¿no? Me imagino que el objetivo es ese, ponerse a 5 puntos y seguir presionando.
Sí, de acuerdo, el objetivo es esto, de bajar la desventaja y de, sobre todo para nosotros, creo que lo sabéis muy, muy bien cómo es el calendario, es un calendario muy exigente, con un partido muy importante, tenemos que llegar a este momento con buenas sensaciones. Parece que estamos bien, pero como he dicho, cada partido puede mejorar esta situación o mejorarla. El fútbol es así. Da los bien que hace puede pasar a lo malo en muy poco y todo lo contrario. Da los malos puede pasar a los buenos muy rápidamente. Cuando la dinámica es buena, tú tienes que hacer lo máximo para quedarte con esta dinámica y con estas sensaciones.
Ya, a propósito de Karim Benzema, que acaba de ganar el premio más importante a nivel de fútbol individual, tiene 35 años con más riesgos de lesión y recaídas. ¿Cómo se gestiona un jugador así, quizá para remotivarlo, preservarlo? ¿Cómo se, en francés si puede, si no en castellano?
Yo creo que Karim después del Mundial, después del Paralelo del Mundial, lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho muy bien porque prácticamente ha marcado casi todos los partidos, ha dado su contribución. Ahora, el hecho que no está mañana no significa que está lesionado, significa que preferimos, sobre todo por la edad, darle descanso cuando está cansado para que se quede en una buena condición toda la temporada.
Tú lo has repetido muchas veces, la importancia que tiene para el Madrid la Liga de Campeones y lo que es la Champions, está a la vuelta de la esquina la semana que viene. Tenéis el partido con el Liverpool. No sé cuántas horas le dedicas a la cabeza ya a pensar lo que viene el martes y si hay alguna posibilidad que lo que veamos mañana en Pamplona influya en que el martes hagas algún cambio que no sea así muy normal o que el equipo no sea el más reconocible de todos.
Bueno, la hora que dedico al partido de marcha son cero hasta ahora, también porque el Liverpool lo conocemos muy bien. Hora que dedicamos al partido de mañana es 24 horas. Mañana pensamos que es un partido muy muy importante por lo que hemos por lo que hemos dicho antes, que podemos bajar la desventaja, también si tenemos un partido más, no importa, y seguir con las buenas sensaciones. Entonces, no estoy pensando a la alineación de mañana para el martes, ¿no? Mañana es mañana, puede ser que mañana juega, que martes juega el mismo equipo que juega mañana.
Mañana es mañana, partido a partido, mañana toca el Osasuna. Carlos, ¿y qué es lo que planea el entrenador del Real Madrid para ese partido?
Bueno, ha confirmado, ya lo hizo el otro día después del partido contra el Elche, que Tchouaméni va a ser titular, hoy ha confirmado que Modric va a ser titular, ha confirmado que Rodrigo va a ser titular, que Vinicius va a ser titular, así que más o menos con Courtois en la portería, que vuelve. Yo creo que van a jugar Carvajal, Militao seguro, y luego no sé si la defensa del otro día con Nacho ya la va a meter a Rüdiger por uno de los dos. Centro del campo seguro, Tchouaméni, Modric, y yo creo que va a meter a Ceballos con Rodrigo de falso 9, con Valverde y con Vinicius. Yo creo que van a ir por ahí los tiros. Puede haber alguna novedad en el centro del campo. Si quita Ceballos y mete Camavinga, por ejemplo, por darle más músculo. Pero vaya, no creo que vaya a diferir demasiado.
Mucha, mucha juventud veo ahí en ese Real Madrid. Bueno, pues la última hora del conjunto blanco, que será el primero, pero el domingo nos esperan también partidazos.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
¿Te faltan piezas dentales y ya no sonríes? Con más de 10 años de experiencia, Centro Dental Avanzado, especializados en implantología de carga inmediata y clínica de referencia en casos complejos como la pérdida ósea. Entra en centrodentalavanzado.es, pide tu cita y presume de sonrisa natural en 24 horas. Centrodentalavanzado.es, te esperamos.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Otras 5 horas de radio en el partido de la Onda para este domingo desde las 4 y 5. Vallecas se viste de gala para el choque entre el Rayo y el Sevilla. Quieren seguir cantando el año que viene Rayo-Liverpool. En el Metropolitano, el Atlético de Madrid recibe al Athletic de Bilbao con el objetivo de Champions en juego. Y además, Primera Federación con el Sanse Córdoba. Menuda tarde.
Sonido Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.
El domingo Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao, partidazo en el Metropolitano con la baja de Savic. Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué más prepara el Cholo Simeone para ese partidazo?
Pues entrena hoy a las 5 de la tarde el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone. Recordemos que ayer trabajó con dos grupos. En el primero de ellos, con los presuntos titulares ante el Athletic de Bilbao. Da la sensación que no va a cambiar mucho la titularidad de Oblak en portería, Nahuel Molina, Jiménez, Hermoso, Reinildo, Llorente, Coque, De Paul, Carrasco, Griezmann, Correa. Recordemos que Savic está sancionado, como tú bien habéis comentado, y que Depay no ha entrenado en toda la semana. Ayer tampoco lo hizo y en el club eran optimistas de cara a que el futbolista de Países Bajos pudiera recuperarse para medirse al Athletic Club de Bilbao. Ya lo son menos porque, como te digo, en las últimas 3 sesiones preparatorias, en las 3 ha faltado Depay después de ese golpe que sufrió en Balaídos el pasado fin de semana. Simeone, Nahuel Molina, Reinildo y Condogbia están a tiro de cartulina para perderse el partido ante el Real Madrid. Están con 4 tarjetas. Si vieran una cartulina cualquiera de estos jugadores, o Diego Pablo Simeone en este caso, entrenador del Atlético de Madrid, se perderían el choque ante el conjunto del Real Madrid. Recordemos que Simeone va a alcanzar el próximo domingo su partido 422 de Liga como entrenador del Atlético de Madrid, convirtiéndose así en el técnico con más partidos seguidos en la historia de la competición en un mismo club, junto a Miguel Muñoz, el que fuera entrenador del Real Madrid. Y si vence al Athletic, ambos tendrán el mismo número de victorias, 257, pero para eso, como te digo, tienen que ganar al equipo de Ernesto Valverde, y en el Estadio Metropolitano las cosas como local no le están yendo ni mucho menos bien al Atlético de Madrid.
Bueno, una noticia bonita porque los chavales de Fernando Torres del Juvenil van a jugar la Youth League, la eliminatoria ante el Genk, precisamente en el estadio, en el Metropolitano.
Lo oficializaba ayer el Atlético de Madrid, el partido de octavos de la Youth League entre el Atlético de Madrid de Fernando Torres y el Genk, se va a disputar el día 1 de marzo en el Estadio Metropolitano a las 7 de la tarde, así que para los chavales debe ser una ilusión inmensa jugar estos octavos de final de la Liga de Campeones en el feudo del Metropolitano.
Desde luego que sea un gesto bonito. Bueno, enseguida vamos con el otro partidazo, el Rayo Vallecano-Sevilla, que se juega el domingo a las 4 y cuarto de la tarde. Nos espera ya un protagonista del conjunto franjirrojo. En el Ecuador de la temporada hacemos balance de la magnífica temporada que está realizando el Rayo Vallecano. Notable temporada, pero mejor que nosotros queremos que le ponga nota nuestro invitado, que no es otro que David Cobeño, el director deportivo del conjunto franjirrojo, que está ya en el partido de la una de Onda Madrid. Hola David, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nosotros le hemos puesto el notable, ¿tú qué nota le pones al equipo?
Hombre, yo como mínimo notable, ¿no? Casi sobresaliente, pero bueno, esto no ha acabado y la nota se pone a final de temporada y ahí es cuando veremos qué nota sacamos todos y a partir de ahí haremos balance.
¿Qué sensación te dejó el empate en Getafe? ¿Quizás la de haber perdido 2 puntos?
Sí, quizás sí, porque te pones por delante en el marcador, a Getafe le expulsan un jugador y quizá normalmente nosotros hemos manejado muy bien esas situaciones, pero el otro día es verdad que también el Getafe se jugaba la vida, que no había para nada ese resultado. y al final, pues bueno, pues te queda la sensación un poquito de haber perdido dos puntos que nos ponían ahí arriba, arriba.
Bueno, acaba de terminar el mercado de invierno hace bien poquito, que bueno, que fue ajetreado sobre todo en los últimos días porque se produjeron ahí movimientos de última hora. ¿Qué balance haces de lo que habéis fichado y sobre todo de lo que ha salido?
Bueno, al final es el mercado de invierno es un poco en consenso con el cuerpo técnico de sacar mejores jugadores que están jugando menos y de no tocar un poco la plantilla porque, bueno, el equipo estaba funcionando muy bien y, bueno, para nosotros sobre todo era esperar la incorporación de Roble Tomás, que es el esfuerzo más grande que ha hecho el club en la historia y era el fichaje que teníamos y con eso nos quedamos un poquito al límite de poder firmar más gente, pero bueno, nosotros estamos muy contentos con todo el plantel que se ha quedado y bueno, de hecho las sensaciones del equipo después del parón pues han sido espectaculares.
Uh-huh. Quiero preguntarte por ese movimiento que hubo a última hora, la posibilidad de Patecís de marcharse al Olympique de Lyon. Él acabó muy enfadado porque decía que no le habíais dejado salir. No sé qué opinión te merece y bueno, también la postura del Rayo, evidentemente, de hacer valer también los intereses del equipo porque es un jugador con contrato en vigor.
Sí, bueno, yo entiendo todas las situaciones de que, bueno, viene un equipo muy importante de Francia por el jugador. Es verdad que sean las circunstancias de que es a ultimísima hora del mercado en la que era muy difícil pues terminar una negociación y, bueno, así pasó, ¿no? No se llegó a un acuerdo porque nosotros no queríamos dejar marchar a jugadores importantes a cualquier precio y, bueno, pues el club hizo valer el contrato que tenía firmado con el jugador y, bueno, pues al final el calentón del momento pues fue lo que pasó y, bueno, Pate ya ha demostrado en los partidos que ha jugado después de ese día el nivel que tiene y nos va a dar mucho hasta final de temporada.
Y la continuidad de Fran García quizás haya sido el mejor refuerzo de este mercado de invierno porque había ofertas encima de la mesa para habérselo llevado y el Real Madrid ahí actuó echando también un cable al Rayo, ¿no?
Sí. Al final es lo que te digo. Al final queríamos mantener el bloque lo máximo posible de jugadores importantes y luego la incorporación de Raúl. Y la de Fran era, bueno, pues una pieza súper importante que está demostrando el nivel que tiene y es verdad que llegó la propuesta del Leverkusen de pagar la cláusula, pero bueno, el Madrid actuó rápido y creo que muy bien porque no podía dejar escapar a Fran y, bueno, pues nosotros están contentos, ¿no? Porque para nosotros es un jugador que está en un rendimiento espectacular desde que llegó aquí al Rayo y bueno, pues el premio que tiene es que el año que viene pues estará en el Real Madrid, que para él era algo soñado y que se lo merece, vamos, a todas luces.
¿Crees que puede tener hueco en el Madrid, Fran?
Bueno, el Madrid son palabras mayores, ¿no? Pero creo que por capacidad física sí que está preparadísimo y es lo que hablo yo siempre con él, que al final es más lo mental de adaptarse a lo que rodea al Real Madrid y lo que conlleva el defender ese escudo, el que va a demostrar si está preparado o no está preparado, ¿no? Yo creo que a nivel físico no hay ninguna duda porque, bueno, Fran es un espectáculo y dependerá del tema mental si está preparado o no está preparado.
Bueno, te pregunto también por lo último prácticamente que ha sido ese interés del Leeds por el míster, por Andoni Iraola. No sé si llegaste a temer en algún momento por la marcha del míster.
No, lo he dicho en repetidas ocasiones que la relación que hay entre Andoni y nosotros es fluida y muy cercana y sabía que en ningún momento él iba a dejarnos a mitad de temporada, ya fuese una oferta del Leeds o de otro equipo que a lo mejor podría haber interesado, porque es una persona de palabra y él siempre ha cumplido los objetivos con el Rayo y desde el club no había ninguna duda de que Andoni iba a seguir y nos iba a ayudar hasta final de temporada.
Acaba contrato en junio, no sé si la prioridad es tratar de que siga un año más, ¿cómo está el asunto?
No, desde que llegó Andoni, tanto por su parte como la nuestra, siempre nos hemos marcado el primero conseguir los objetivos y a partir de ahí hablar, y este año va a ser igual. Nosotros estamos súper contentos con Andoni, deseamos que continúe, pero no queremos que el grupo ni él se desvíe del objetivo que todavía, aunque está cerca, no está cumplido, y a partir de ahí, como hemos hecho todos los años, nos sentaremos y todos pondremos de nuestra parte para que podamos seguir este camino que lleva ya 3 temporadas y ojalá que sean muchas más.
Bueno, me he traído a un ayudante, yo he hecho unas cuantas preguntas, pero tengo ahí a mi compañero Carlos Sánchez Blas, que sabe mucho más que yo del Rayo Vallecano y que nos ha dejado estas preguntas para ti. Vamos con la primera. Carlos, buenas tardes.
Laura, David, buenas tardes. Voy con tres preguntas para Cobeño. La primera, Kobe, si jugar en Europa la próxima temporada es un sueño, una ilusión, una realidad o una quimera.
A ver, la primera es un sueño, ¿no? Para todo rayista como soy yo, sería un sueño ver al Rayo en Europa, además por clasificación. Nunca se ha clasificado el Rayo para Europa por la clasificación de Liga. Y también es una ilusión. Nosotros a día de hoy estamos en esas posiciones y nadie nos va a quitar la ilusión de poder conseguirlo. Así que yo creo que lo que nunca sería ni una quimera ni un fracaso, porque nuestro objetivo está claro que es la permanencia, pero soñar es gratis y la ilusión no la va a quitar nadie.
Pues lo dejamos en sueño entonces, David.
Muy bien, sí, me parece bien.
Vamos con la segunda.
Hemos venido a contarle cosas a los rayistas y te tienes que mojar en el partido de la una de Onda Madrid. Porcentaje del 1 al 10, 1 lo que menos, 10 lo que más, de posibilidades de renovación de Santi Comesaña y Alejandro Catena.
Bueno, ahí es que no depende de nosotros. Si por mí fuese, sería un 10. Pero evidentemente que aquí hay dos partes, que es el club y el jugador. Y ya digo que si es por el Rayo, por ambos sería un 10. Pero esa pregunta creo que hay que hacerse al jugador y a nosotros. Ya digo que nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande porque continúen los dos, pero a partir de ahí, ya digo, ellos están ahora también centrados en conseguir el objetivo y me imagino que pronto nos darán una respuesta, pero por parte del club sería un 10.
Entiendo, David, que tienen esa propuesta de renovación y son ellos los que deben decidir.
Sí, eso es, por eso digo que por nuestra parte es un 10, porque la propuesta está encima de mesa hace tiempo y creemos que es muy importante por parte nuestra a nivel económico y deportivo. Entonces, bueno, por nuestra parte sería un 10, pero evidentemente que la otra parte tiene mucho que decidir y serán ellos los que tomen la última palabra.
Te pregunto por otros dos nombres que también acaban contrato en el mes de junio, es el caso de Falcao y de Mario Suárez. ¿Qué situación hay con ellos?
Bueno, con ellos es una situación distinta porque ahí dependerá un poco del entrenador que haya en el equipo y en base al cuerpo técnico pues tomaremos las decisiones conjuntamente y bueno, pues ya se les comunicará, pero vamos, de momento ya te digo que no hay ninguna decisión tomada porque lo primero es el objetivo de salvarnos y a partir de ahí, una vez que tengamos el cuerpo técnico, pues decidiremos la situación de los demás jugadores.
Bueno, aprovecho también para preguntarte por otro jugador, en este caso por Sergio Camello, en este caso cedido por el Atlético de Madrid. No sé si esperabas, David, el rendimiento que está teniendo este chaval en el Rayo.
Nosotros confiábamos mucho en él. El año pasado le seguíamos ya mucho, también al estar en el Atlético de Madrid le conocemos muy bien de la cantera y sabíamos que se iba a adaptar muy bien a lo que es el Rayo Vallecano, al barrio, a la forma de jugar de Andoni y hombre, siempre te queda la duda del primer año en primera división de adaptación, pero es verdad que el primer día que vino aquí, que me acuerdo que fue un partido contra el Valladolid ahí en Las Rozas, vimos que nos iba a dar mucho rendimiento y bueno, ahí están, ¿no?, los números que nos está dando y el rendimiento que está dando.
Y el chaval no se arruga, ¿eh?, que hemos tenido alguna oportunidad ya de hablar con él y, por ejemplo, cuando llegaba Raúl de Tomás y le decíamos, bueno, en enero, a partir de enero, tienes que competir con todo un jugador como Raúl de Tomás, y decía que, bueno, que él estaba para competir el puesto y, de hecho, lo está haciendo y es un poquito a Raúl de Tomás al que le está costando entrar más en ese once titular. ¿Cómo ves a Raúl después de esas molestias con las que llegó en el rotuliano?
Bueno, cada vez mejor. Ya el otro día se le vio más fino, más suelto en el campo, más ágil. Y bueno, no hay duda de que Raúl, en cuanto se ponga al 100%, nos va a dar muchísimo, como siempre ha sido. Y bueno, ahí será una competencia súper bonita entre los tres delanteros que tenemos, entre Falcao, entre Sergio y entre Raúl. Y bueno, eso va a venir bien al equipo, esa competencia y ese querer hacerlo bien para jugar de titular y bueno, creo que es un lujo para nosotros tener esos tres delanteros.
Desde luego. Bueno, la última de Carlos Sánchez Blas.
Desde la huerta de Murcia, Kobe, Isi Palazón, selección. ¿Estás de acuerdo o no?
Sí, totalmente. Creo que sería un detalle muy bonito hacia la temporada que está haciendo el Rayo. Ojalá que fueran muchos más. Pero bueno, es verdad que Isi está llamando mucho la atención por todo lo que está dando en el terreno de juego y creo que también sería un ejemplo, lo dicho, para todos los niños de España que vean que un jugador que viene de abajo, de haberse lo currado, de haber sufrido insatisfacciones a nivel personal porque la han echado de sitios, y al final con el trabajo y con el empeño, pues mira dónde está, sonando para la selección española, y creo que sería un buen ejemplo para todos los niños y niñas que trabajando como trabaja uno y dedicándose al 100%, pues puede conseguir ese sueño de ir a la selección española.
Bueno, este no acaba contrato, pero seguro que te han llamado también para preguntar por Isi, ¿no?
Bueno, pues llaman por mucho, porque si vas quinto o sexto en la Liga Española a estas alturas y jugando como estamos jugando, pues es verdad que todos los jugadores llaman la atención. Pero bueno, y si tiene contrato en vigor, para nosotros es pieza fundamental. Él está muy a gusto en el club, en el barrio, y bueno, en ningún momento nos hemos planteado nada y ojalá que siga dando el rendimiento que está dando a día de hoy.
Si llaman muchos porque lo estáis haciendo muy bien, David, y también tu parte de culpa tienes en todo esto. El problema de hacerlo también, no sé ya como director deportivo, es que quizás en junio tengas que buscar muchos huecos para todos esos jugadores que están sonando, incluso el entrenador. No sé si eso te preocupa o no te preocupa.
No me preocupa, porque al final, menos los jugadores que has comentado anteriormente, el resto tienen contratos casi todos largos en el Rayo. Uh-huh. y si se van del Rayo es porque dejan una buena cantidad de dinero y en base a eso pues ya el club tiene ya potencial para poder rearmarse y poder firmar bien. Pero vamos, la idea nuestra y la que tanto éxito nos está dando es mantener el bloque y no vamos a cambiar ni un ápice en ese sentido. Si algún jugador o algún club quiere algún jugador del Rayo con contrato, pues tendrá que esforzarse mucho a nivel económico para poder sacarlo, porque nosotros no vamos a facilitar en ningún sentido la marcha de ningún jugador, porque creemos que esa es la clave para seguir creciendo, para seguir asentando el equipo en primera división. Y seguramente que eso nos hará traer a mejores jugadores.
Firmar bien y acertar, y de momento lo está haciendo de cine David Cobeño. Gracias por estar con nosotros en el partido de la Una de Onda Madrid. Mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Mañana habrá comparecencia de Andoni Iraola en la previa del partido entre el Rayo y el Sevilla. Y el lunes cierra la jornada el Getafe, recibe la visita del Valencia en un duelo directo por la permanencia. Ricardo del Coso, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura. Se ha entrenado el Getafe esta mañana preparando el partido del lunes frente al Valencia. Recupera Quique Adjené, sancionado en el último encuentro, y a Juan Iglesias, que ha estado 2 semanas de baja por lesión, por lo que previsiblemente volverá a la defensa de 5. No estarán ni Aleñá, sancionado, ni Luis Milla, que cayó lesionado frente al Rayo. Los Getafe-Valencia pueden ser perfectamente el partido más caliente de Primera División en los últimos años. Desde aquella semifinal de Copa de 2019 se han visto las caras en 10 ocasiones, 84 tarjetas amarillas y 10 rojas. Para sofocar este festival de tarjetas, el encuentro lo arbitrará Melero López, que promedia 3 amarillas por partido. El Getafe-Valencia más tranquilo de los últimos tiempos tuvo 5 amarillas y el menos 11 amarillas y 3 rojas, precisamente la vuelta de aquel duelo de semifinales de Copa.
Y en la Europa League, ayer el reparto de puntos en el Nou Camp, partido muy movido, con opciones para los dos equipos, pero al final ese empate a 2 entre el Barça y el United.
Así es, 2-2, goles de Marcos Alonso y Rafinha para los locales y de Koundé en propia y Rashford para los visitantes. Vaya partido hizo un día más Marcus Rashford. Si no fuera por el himno de la Europa League, cualquier espectador podría llegar a pensar que era un partido de octavos de final de la Champions League. El ritmo fue frenético, acciones de calidad, transiciones rápidas, ocasiones, goles, dos equipos como Barcelona y Manchester United que llegaban en su mejor momento de la temporada y al que no se arrugaron ni dejaron lugar a la especulación. El partido no estuvo exento de polémica arbitral. Xavi protestó una mano de Fred ya con 2-2 en el marcador. El técnico no sabe a qué hacer para que le piten un penalti a favor.
Penalti como una catedral, ¿no? El segundo, pues ¿cómo te vas a sentir? Ya no nos lo dieron en Milán en Champions, hoy tampoco, pues no lo sé. Pues no lo sé qué hay que hacer para pillar un penalti de manos ya. Son manos clarísimas, pero clarísimas, vamos. Además lo han chequeado, me ha dicho el cuarto que lo han chequeado y dice que no. Bueno, pues me parece increíble.
El mejor del Barça fue Rafinha, que dio la asistencia del primer gol, además de marcar el segundo. Se marchó del césped cambiado en el 80 y se le vio bastante molesto. Para Xavi, esto es positivo.
Está muy bien, sí, me parece perfecto que se enfade, yo también me enfadaba. Me ha venido a pedir disculpas y digo, tranquilo. Lo jodido sería que se sintiera bien con el cambio, ¿no? Se tienen que enfadar con el entrenador, está muy bien. Ahora, la falta de actitud y falta de educación, no. Pero enfadarse, y hasta me pueden insultar si quieren.
La noticia negativa para el Barça es la baja de Pedri. El canario se retiró en el minuto 41 con una lesión en el recto anterior del muslo derecho. Se habla de un mes de baja donde Pedri se perdería partidos como la vuelta en Old Trafford, la ida de Copa en el Bernabéu o una visita siempre complicada a San Mamés. Pedri podría volver para el Clásico del 19 de marzo en el Camp Nou. Xavi, eso sí, dijo tras el encuentro que esperaban recuperar a Busquets para el partido del domingo frente al Cádiz.
Baja importante la de Pedri. También se perderá Gavi el partido de la semana que viene por sanción. Y el Sevilla, por fin una alegría para la gente del Sevilla, Ricardo.
Sí, el Sevilla está en alza, gran victoria 3-0 de la mano de un Lucas Ocampos estelar. El argentino salió al campo en el descanso y en 10 minutos marcó el segundo del equipo con un disparo a la media vuelta tremendo y dio el tercero a Gudel con un taconazo de primeras. Abrió el marcador en Nesiri al filo del descanso. Supo sufrir el Sevilla, que aguantó las embestidas de los holandeses gracias en parte a las paradas de Yassin Bono. Una victoria que hace ganar respeto, así lo ve el técnico argentino Jorge Sampaoli.
Volvimos a una victoria buena porque este tipo de secuencias para el club es como que se gana un respeto que hace muy poco no teníamos. Entonces creo que eso nos hace, ese es el crecimiento que ha tenido este grupo de futbolistas, que ha generado desde la desconfianza al respeto, y a partir de eso seguiremos creciendo como grupo.
El Sevilla pierde al central Loic Badé por lesión, pero gana confianza para todo lo que viene. Otros resultados de la jornada de Europa League fueron el Salzburgo 1, Roma 0, Ajax 0, Unión Berlín 0, Juventus 1, Nantes 1 y Bayer Leverkusen 2, Mónaco 3.
Siete segundos, rompe Chris Jones, deja la bandejita, buena arriba, se queda en el hierro, bola para Hanga. Jones, el palmeo y fuera de tiempo.
Está fuera Claver.
El palmeo fuera de tiempo de Claver, gana el Real Madrid. Señoras y señores, el Real Madrid estará en una nueva semifinal y eso es lo realmente importante, como lo celebra Chus Mateo. Pero tiene carita de muchas cosas que no le han gustado en este encuentro.
Es que Chus creo que ni era consciente en ese momento de lo que se jugaba si pierde en cuartos de final de la Copa del Rey.
Con uno arriba el Real Madrid, Chris Jones tuvo la última para ganar el partido para el Valencia. El palmeo de Claver llegaba fuera de tiempo. El Real Madrid ganaba tan solo de 1,86-85 para meterse en las semifinales. Nos lo contó aquí, junto con Adrián Méndez e Iñaki de Miguel, Nacho Rodríguez. Muy buenas tardes, Nacho.
Hola, Laura, buenas tardes.
El Real Madrid jugó con fuego y a punto estuvo de quemarse.
Sí, bueno, fue el típico partido de inicio de un torneo de estas características de pocos días, ¿no? Un Madrid que fue claramente de más a menos, ¿no? Un gran primer cuarto con una gran defensa, con un juego colectivo, pasándose muy bien el balón. Y después creo que le penalizó bastante, pues un porcentaje muy pobre en tiros de tres, solo 5 triples de 27-19%, y después 12 tiros libres fallados, que no es usual en un equipo con esta experiencia, ¿no? Y enfrente tenían un Valencia pues que fue todo lo contrario, de menos a más. Terminó muy bien el partido y bueno, lo importante es en este tipo de torneos cortos ganar el partido, recuperar sensaciones, porque los primeros partidos siempre son muy complicados, presión, nervios, y lo decíamos, ¿no? El Valencia pues llegaba en un gran momento, un equipo que está jugando muy bien tanto en la Euroliga como en la CB, y bueno, ahora lo que hay que descansar el día de hoy y preparar el partido de mañana.
Recuperar sensaciones y bueno, y que sirva de aviso, ¿no? Sobre todo ese último tramo de partido jugado donde cada uno hizo un poquito la guerra por su cuenta. Este es el análisis que hacía el entrenador Chus Mateo.
Hemos fallado más de la cuenta y bueno, son cosas que por una parte dices, te da rabia el haber fallado más de la cuenta, y por otra parte piensas que si hubieras metido un poquito más seguramente no hubiera estado tan apretado al final. Pero ganar así, dominando el rebote, haciendo por momentos, sobre todo la primera parte, porque la segunda no hemos estado bien, sinceramente, pero la primera hemos estado, creo, haciendo las cosas bastante bien, pues creo que tenemos que seguir en esa línea. Es el primer partido de una Copa del Rey, que sabemos lo difícil que es, y lo importante es que estamos en semifinales y a pensar en lo siguiente, a pensar en qué podemos mejorar y en qué hemos hecho mal para que, bueno, pues podamos hacer un buen partido el próximo día.
Y lo siguiente es el Unicaja de Málaga. Enseguida vamos con ello, Nacho, pero te pregunto también por esa baja de Sergio Llull. ¿Cómo le puede afectar al Real Madrid?
Bueno, yo creo que es importante. Es verdad que el Madrid tiene un fondo de armario muy importante, que tiene 15, 16 jugadores. Hablaba ayer Chus Mateo en la previa que Rudy y Abalde ya están con el equipo, pero que no, bueno, pues que había otros jugadores con más ritmo, ¿no? Pero evidentemente para mí Sergi es un jugador muy importante, nada más en este tipo de torneos, por su experiencia,
su saber estar, su personalidad, sobre todo en los finales de partido, ¿no? Ayer decía Chus pues, que no habían jugado determinadas situaciones, ¿no? En los últimos cuartos hubo un poquito de guerra por su cuenta, jugadas individuales, poco juego colectivo, y ahí se echa de menos en esos finales de partido pues el saber estar, la personalidad, bueno, y la creatividad y la generación de juego que tiene Sergi Llull, ¿no? Tanto es una baja importante, pero bueno, como te decía antes, tiene un importante fondo de armario. Hanga hizo un gran partido en la posición de base, está el Chacho, Nargun, William Goss, y seguramente entre Rudy y Abalde en el roster de mañana.
Y mañana el rival será Unicaja de Málaga, que dio la sorpresa ante el Barça.
¡Tumba el Olimpi! La afición de Unicaja. La pro, el primero fuera, va a tener que tirar a fallar. La levanta y se lo lleva Unicaja. Unicaja accede a las semifinales de la Copa. Toma el Barça, campeón en cuatro de las últimas cinco ediciones.
Sí se puede, cantaba la canción de Unicaja, la afición de Unicaja Málaga en el pabellón de Badalona. Nacho, como malagueño, no lo esperaba nadie, seguro que te gusta mucho más la semifinal de mañana, ¿no?
Absolutamente, no, sí, además mi familia, mi hermano director deportivo Unicaja, están todos allí, y la verdad que disfrutamos, ¿no? Bueno, pues una, como tú decías, una gran sorpresa. El Barcelona llegaba en un gran momento, pero creo que hicieron un gran partido, ¿no? Sobre todo de creer que se puede. Llevan haciendo una muy buena temporada, tienen nueve jugadores nuevos con respecto a la temporada pasada, van quintos en la liga, y bueno, con una seña de identidad de Ivón Navarro muy, muy clara, ¿no? Una defensa muy agresiva, intentan robar balones, el primer equipo en balones recuperados en la competición, juegan muy bien en transición, corren todos los jugadores, y bueno, seguro que van a llegar al partido de mañana, bueno, pues con mucha confianza y mucha fe, y que bueno, si ya han ganado algunos grandes favoritos, ¿por qué no ganarle al Madrid? Pero bueno, creo que el Madrid, sobre todo en las situaciones de rebote, es superior, y si le entran los tiros de tres puntos que ayer no entraron, pues yo creo que se llevará la victoria.
Nacho, lo contamos mañana a las 6:30 esa semifinal Real Madrid-Unicaja de Málaga. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, un abrazo.
Mención aparte de Darío Brizuela con esos 27 puntos y también la actuación del americano Perry. Esta tarde se juegan las otras dos semifinales, a las 6:30 Tenerife-Gran Canaria y a las 9:30 Juventud de Badalona-Baskonia. José María Bonilla, en un minuto, ¿qué nos espera este fin de semana en Madrid al tanto y en la Primera Federación?
Pues mira, el líder de la tabla, el Alcorcón, visita tierras gallegas para medirse al Celta B, lo hará mañana sábado. Mañana también se disputará el Club Deportivo Badajoz San Sebastián de los Reyes. El domingo a las 12 el Rayo Majadahonda juega en el Alfonso Murube de Ceuta, último clasificado del grupo. La tarde del domingo nos deja dos encuentros a las 6 de la tarde. En el Fernando Torres, el Fuenlabrada sin Mere, ya en el banquillo, jugará ante el Córdoba. Alfredo Sánchez será el encargado de dirigir al conjunto azul. Y en Valdebebas, el Castilla de Raúl González se enfrenta al Linares. En el grupo 5 de Segunda Federación, Guadalajara-Navalcarnero. En MAT, Unión Adarve Alcorcón B y Atlético de Madrid B, Sardañola. Y a las 5 de la tarde, el domingo, se disputará en el Don Benito Leganés B. Y en Tercera División, Ursaria Rayo B, RSC Internacional Las Rozas, CUC Villalba, Getafe B. Todo ello se lo contaremos desde las 11 y hasta las 3 el domingo en Madrid al tanto.
Pues lo contaremos este fin de semana. Próxima cita con el deporte aquí en Onda Madrid será esta tarde en el Enfoque del Deporte con Nacho Aranda y Rodrigo de Pablo. El partido de la Onda mañana con esa semifinal de la Copa del Rey y con toda la jornada en Primera y en Segunda División. Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid. Buen fin de semana a todos. El partido de la Una vuelve el lunes. Adiós. Set the space in between, finding out what you're called and repeating your name. Ruby, 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 Ruby. El partido de la Una en Onda Madrid.